Ahora se va, explica qué es la productividad, por qué habría que aumentarla en el país, por qué te debería ser un tema de todos. Yo creo que, además, cuando escuchen la columna de Seba, fácilmente van a hacer analogías con lo que le pasa en cualquier lugar de laburo que tengan ustedes, incluso en su casa, ¿no? Totalmente. La productividad que pueden tener en su casa es un concepto...
Ayer teníamos un ejemplo en la ronda de mozos que tuvimos de cómo se repartía la propina. Y cuando el salón estaba dividido, un mozo tenía una parte del salón y otra parte decía, si yo atiendo 45 mesas y vos atendés 3... ¿Por qué tenemos que repartir la propina igual?
Si tenemos diferente productividad. Sí,
pero además, si yo atiendo mesas que en realidad dejan más propina, porque quizás es porque mi atención es mejor y vos tenés un desdén. Bueno, es un tema que en cualquier ámbito podemos meterlo, ¿no?
Es tan chiquito y tan importante como cuando ella explicó al final de la columna de que en la bandeja había que poner los vasos cargados, enfrentados, de tal manera de que no se movieran, ¿no?
Sí, esa es la productividad. Claro, capaz que vas a lo macro y demás, pero yo les digo, capaz que se amargan incluso si piensan en su oficina, en su trabajo, en su casa y la productividad que tienen, cómo mide la productividad. Pero vamos adelante para ver y entender a partir de hoy con varias columnas por qué hay que hablar de este tema después en empresas públicas, en salud, en el mercado de energía, combustible, obviamente por ahí.
Bien, la productividad, básicamente, ¿por qué creemos que tenemos que aumentarla? Dos motivos, ¿no? Mejorar la condición de vida de la población, tanto en base a aumentar los salarios, o sea, cuando aumenta la productividad, los salarios deberían subir con ella. Y también para conseguir recursos que se precisan para poder hacer más y mejores políticas públicas, que al final del día, cuando uno mira los países desarrollados, es lo que tienen. Tienen un conjunto, tienen salarios más elevados que lo que tenemos acá, y tienen mejores políticas públicas, o políticas públicas donde el Estado hace un conjunto de cosas, ¿no? La productividad es un concepto central que los y las economistas estamos todo el tiempo hablando. Adam Smith, que es este economista escocés del cual hablamos, muchas veces referido como el padre de la economía, pensaba que la productividad era el motivo central que determinaba la riqueza de las naciones, en aquel libro famoso de la riqueza de las naciones.
Es un spoiler esto que hizo Seba.
Totalmente, sí. O sea, si leen el libro ahora, ya saben cuál es la respuesta, ¿no? Smith la nombraba, para que vean cómo es esta definición chiquita, Smith la nombraba como la pericia, la destreza y el juicio con el que se aplica el trabajo. O sea, básicamente, la forma en la cual hago mi trabajo, ¿sí? Modernamente, la productividad se define como la relación entre lo que yo logro producir y los insumos que utilizo para producir lo que hago, ¿no? En otras palabras, mide como la eficiencia con la cual se utilizan los insumos de producción. Cómo la mano de obra y el capital en una economía se combinan para producir un determinado nivel de producción, ¿sí? Un ejemplo bien sencillo, ahora estábamos hablando del tema de la bandeja, pero otro ejemplo bien sencillo es, si un carpintero con un tronco y un martillo, en la misma cantidad de horas de trabajo, antes podía hacer un banco de madera, y ahora puede hacer dos bancos de madera, entonces vamos a decir que la productividad de esa persona se duplicó, ¿sí? O sea, los mismos insumos,
que cualquiera
ahora
puede entender, ¿no?
Claro. Y como Paul Krugman, este premio Nobel, y que ahora escribe de las columnas del New York Times, básicamente, él decía que la productividad no lo es todo, pero la larga es casi todo, ¿no? Él decía, básicamente, es como el concepto central, la capacidad de un país para mejorar su nivel de vida durante el tiempo, durante un tiempo largo, no en el corto plazo, donde hay muchas cosas que pueden afectar, pero en el largo plazo, básicamente, va a depender de cómo son sus avances de productividad, ¿no?
Bueno, pero hay que medirla. Y ahí vienen todos los líos, ¿no? Porque debe haber diferentes escuelas, métodos, y después muchas diferencias para llevarlo a la práctica.
Exacto, sí. Es como este truco de los economistas, decimos, bueno, esto es central, pero ahora cuando lo vamos a medir, ahora es donde empieza la cuestión,
medilo,
¿no?
Medilo vos,
claro. Ahí el ejemplo del carpintero que yo contaba es muy sencillo. Este es el otro truco, cuando uno da un ejemplo, todo el ejemplo es bien sencillo, si sale bien. Pero en general es difícil de medir, los insumos que utilizan las empresas son muy variados, piensen cada uno en cuando hace algo, todos los insumos, todas las cosas que usa para eso, y entonces agregarlos de alguna forma y medir cuánto eso se refleja en productividad es difícil. Los problemas de medición hace que hayan diferentes medidas de productividad y que la elección entre estas medidas sea una materia de discusión, ¿no? De cómo hacerlo. Por ejemplo, si nos interesa incluir pagos por productividad en los consejos de salarios, como decíamos hace un ratito, entonces vamos a tener que hacer una medición específica para cada empresa, ¿no? Entender cada uno de los insumos y el producto de la empresa y poder recolectar la información para que haya un acuerdo previo a cómo se va a calcular, ¿no? Que ese es todo un debate. Si queremos mirar a largo plazo entre países, entonces la medida va a ser necesariamente más imprecisa, porque tenemos que reflejar toda una economía, que es una cosa grande y compleja. Y algunas de las medidas de productividad más utilizadas para los países son el Producto Bruto Interno, o el Producto Interno Bruto por hora trabajada o por trabajador, y cuando miramos muy a largo plazo, lo que hacemos es dividir el PBI entre la población, y eso es lo que vemos como PBI per cápita, ¿no? Entonces podemos ir desde la medida del PBI per cápita, que es súper agregada e imprecisa, pero nos permite comparar países en el muy largo plazo, hasta pensar dentro de una empresa cuáles son los factores de mi puesto de trabajo, qué insumos utilizo y cómo logro con esos insumos generar un producto.
Y lo del PIB per cápita, ¿qué nos dice? Porque eso se escucha mucho, ¿no? Y lo comparás con los países, que viene a ser quién gana más por cabeza.
Digamos. Claro, de alguna manera
bueno,
es eso.
¿Quién produce más?
Exacto.
Sí, es una forma de volver comparable el PBI entre países, por ejemplo, con poblaciones de tamaño muy distinto. Claro. Si no, sería obviamente una diferencia grande, pero podría estar ocultando cosas que uno haciéndolo per cápita lo puede ver con una comparabilidad mucho más razonable entre países.
Exacto. En algún sentido es como en promedio cuánto logra producir cada habitante de un país, y ahí tenemos como tremendas diferencias de productividad. Si esa es nuestra medida de productividad, estamos de acuerdo, por ejemplo, por un ratito, uh-huh, y que vamos a medir la productividad así, entonces podríamos decir que entre países hay enormes diferencias de productividad, ¿no? Y estas diferencias se dan a lo largo del tiempo, ¿no? Por poner una comparación, por ejemplo, pensemos entre Uruguay y España, ¿no? Usando los datos históricos de largo plazo, vemos que al principio del siglo XX, en 1900, el PIB per cápita de Uruguay era 125% el de España, ¿sí? Era como un cuarto más que el de España todavía.
Sí.
Uruguay era 3.400 y España 2.700 casi, ¿no? Para el 2018, España es más rico que Uruguay en términos per cápita, y ahora el PIB de Uruguay es solo 65% del de España, ¿no? Entonces esto nos dice que básicamente la productividad del trabajo en España ha aumentado en el siglo XX y el comienzo de este siglo mucho más que en Uruguay, a tal punto que se revirtió, que nosotros éramos más ricos en promedio que España, digamos, y ahora somos el 65% del PIB per cápita de España,
¿no? Bueno, ¿cómo bajamos de lo más macro, no? Porque ahí está lo más grande, comparación de países, a la interna.
Claro, ese es como el desafío, ¿no? Ahí donde empiezan los problemas serios a la hora de medir y pensar esto, porque de vuelta, la productividad en lo agregado ayuda para muchas cosas, pero también esconde el hecho que decíamos de que la productividad es algo que sucede a nivel de las organizaciones, ¿sí? Son las organizaciones, sean empresas, cooperativas, las oficinas del sector público, las que tienen una determinada productividad y las que pueden aumentarla. Y los aumentos de productividad son procesos que suceden en las tareas y en las rutinas de las personas que ejercen su trabajo. O sea, es bien en lo chiquito, esto que decíamos de los mozos, por ejemplo, en cómo acomodar las bebidas en la bandeja, en mejorar, eso es una mejora de la productividad, ¿sí? Tal como decía Smith, ¿no? Que es la forma en la que aplicamos el trabajo, ¿sí? Es un proceso costoso de cambiar, porque a todos nos cuesta mucho cambiar las rutinas y pensar en cómo vamos a mejorar en lo chiquito. Y obviamente las organizaciones precisan de incentivos para hacerlo, ya que ya sea ganar más dinero a partir de hacerlo o tener competencia que los obligue a hacer eso, a mantener en la productividad elevada para que la competencia no les gane, ¿no? De hecho, lo que vemos en las economías...
Muchas veces hay una reacción al rival, digamos, en el mercado.
Claro,
digamos... No se lo propone la organización y la empresa o la oficina, sino, oye, mirá lo que están haciendo, tenemos que...
Exacto, es como un detonador que tiene que hacer que uno... me acuerdo de una columna hace un tiempo que decíamos que a principio de año todo el mundo se anota en el gimnasio, exacto, intenta... Que ese es como el detonador, ¿no? Y es eso, al final del día es cambiar la rutina, mejorar la productividad. Y cambiar rutinas es muy difícil porque hay que lograr tener un detonador que lo haga, que puede ser la competencia, ganar más dinero. Pero además después lo que es difícil es que hay que mantenerlo todos los días, ¿no? Porque claro, las rutinas hay que mantenerlas ahí, entonces los aumentos de productividad hay que lograr mantenerlos ahí, ¿no?
Bien, bueno, ¿por qué hay que aumentar la productividad, Seba, entonces? Porque este es un tema clave para la campaña electoral, que no creemos que esté en la campaña electoral, pero igual nosotros lo vamos a conversar. ¿Por qué tendría que Uruguay aumentar su productividad?
Sí, yo, de vuelta, creo que están como estas dos cosas centrales, que son aumentar los salarios y tener más recursos para las políticas públicas, ¿sí? En cuanto al tema de aumentar los salarios, empecemos por recordar que Uruguay tiene un nivel de ingreso muy por sobre el promedio de los países de América Latina y el Caribe. El ingreso per cápita de Uruguay, el PIB per cápita de Uruguay, es 10% mayor que el de Argentina. O sea, de hecho, con nuestros hermanos argentinos, hoy tenemos una diferencia significativa en PIB per cápita, pero sigue siendo 5% menor que el de Chile, ¿no? O sea, en algún sentido, el ingreso per cápita de Uruguay está bien comparado con la región, y eso nos podría poner como contentos, ¿no? Pero cuando lo miramos con el PIB per cápita de los países desarrollados, estamos todavía muy, muy detrás, ¿no? Si, por tener una referencia, si comparamos con Estados Unidos, el ingreso per cápita de Estados Unidos es más de 2.5 veces el de Uruguay, ¿no? Otra cuestión ahí después es qué pasa con ese nivel de ingreso promedio, pero lo que tenemos que tener claro es que la productividad es la forma genuina de aumentar los ingresos a largo plazo.
Hay que distribuirlo después, y ahí vienen también otros problemas, ¿no?
Exacto, y acá es un problema central, que obviamente un aumento de la productividad no significa que vaya a trasladarse inmediatamente a salarios. Para ello se precisan instituciones laborales, que pueden ser, por ejemplo, un buen funcionamiento de los consejos de salarios, que haga que esos aumentos de productividad efectivamente se trasladen a los trabajadores, claro, ¿no? Y a agrego una cosa más. Estamos en el mundo de la inteligencia artificial y la robotización, que es un problema central, porque los aumentos de productividad van a tener más complicaciones para trasladarse en salarios, ¿no? Hay como un chiste que anda siempre en la vuelta, que la fábrica del futuro va a tener solo máquinas y dos personas trabajando, una persona y un perro, de hecho, y que la persona va a estar trabajando para darle de comer al perro, y el perro va a estar en la fábrica para que el hombre no toque las máquinas, ¿no? Ese es como el escenario donde la gente hace el chiste.
Sí, entonces, pero en ese no escenario, tan futurista para grandes empresas que tienen algunos monitoreando tareas que antes hacían 20, 30 personas y que ahora hacen solo máquinas y hay uno o dos monitoreando.
Sí, y aparte con esta historia, en la parte como manufacturera es como ya súper claro de este digamos reemplazo, entre comillas, de máquinas, de trabajadores por máquinas, que obviamente centra la cuestión de cómo esa productividad se traslada a los salarios. Si no lo hace, ¿para qué estamos aumentando la productividad? Esa es como la pregunta. Entonces eso es central, pero además esto va a generar esta robotización, inteligencia artificial, va a cambiar los trabajos de todos en la economía, no solo de la industria manufacturera que ya está avanzada. Entonces el primer punto es, tenemos que aumentar los salarios en algún sentido. Todo un debate acá de postdesarrollo, si el nivel de salarios, del nivel de desarrollo, de PIB per cápita es el correcto o no, pero cuando uno lo compara con el mundo o estos países que muchas veces tomamos como referencia o pensamos, por ejemplo, Noruega tiene más todavía, tiene como 4 o 5 veces el PIB per cápita de Uruguay. Entonces hay diferencias de ingreso grandes y hay que asegurarnos que esa productividad que aumenta y aumenta el ingreso después se traslada a salarios en base a instituciones laborales, ¿no? Es un primer motivo. El segundo motivo tiene que ver con el estado de bienestar, ¿no? Y en mi visión, Uruguay no va a poder sostener un estado de bienestar o una red de protección social adecuada si no aumenta sosteniblemente a largo plazo sus niveles de productividad, ¿sí? Obviamente siempre hay margen para discutir impuestos y generar esto que conversábamos un poquito antes, de que quizás haya que pensar y quizás haya que subir un poco los impuestos porque tenemos déficit fiscal permanente, digamos, y obviamente rebajas de las actividades del Estado no parecen ir en la dirección, o sea, obviamente hay que ser eficiente en el Estado, y de eso vamos a hablar en la siguiente columna, pero obviamente no vamos a poder reducir las actividades del Estado tanto como para reducir el déficit fiscal. Pero otra parte del asunto va a ser ganar en productividad, ¿no? Que a la vez que ganamos en productividad, se generan nuevos recursos, el país más rico, cobrando, por ejemplo, en impuestos el mismo porcentaje que se cobraba antes, si la torta crece, vamos a tener más recursos, y básicamente esto es central, es una discusión central en Uruguay, aumentar la productividad para tener recursos para hacer políticas públicas, y también en otros países, ¿no? Por ejemplo, en los países europeos, los aumentos de la productividad enormes que tuvieron durante la segunda mitad del siglo XX se han frenado, y eso lleva a grandes tensiones sobre el estado de bienestar, porque ahora faltan los recursos, ¿no?
Bien, y bueno, hay una discusión que en Uruguay parece verde, por lo menos, ¿no? Y en cada sección, en cada organismo, en cada ministerio, si querés, administración central, empresas, que hoy se pueda dar en algún lado, no sé, de eso vienen las próximas columnas a continuación de productividad, pero hay áreas claves, ¿no?
Hay áreas totalmente claves, ¿no? Las próximas columnas vamos a ver, digamos, cómo podemos avanzar, y yo creo que el Estado, el gobierno, digamos, y ahora en la campaña electoral, ojalá que arranca probablemente ahora y se va a extender el año que viene, hay que como que centrarse en pensar en algunas reformas. Y son los sospechosos de siempre, ¿no? Lo que decías vos, Joel, el sector público, las empresas públicas, los mercados de energía, el sector de salud, los temas de negociación colectiva, la apertura comercial, la defensa de la competencia. Hay como un conjunto de sectores donde tenemos que mirarlos con los lentes de la productividad, de cómo aumentar la productividad, y tenemos que pensar en cuáles son las políticas para hacer, y un poco eso es lo que queremos en este
ciclo. ¿Y por qué no se dan esas discusiones? Titular, porque esto lo vamos a hablar mucho este año, ¿por qué no se dan en general estas discusiones? ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué se quiere hacer una reforma de Estado? Productividad es palabra prohibida.
Bueno, yo creo que tiene que ver esto con lo que los economistas decimos la economía política, ¿no? Yo creo que la productividad en el largo plazo nos mejora, pero básicamente en el proceso algunos ganan y otros pierden, y a la hora de compensar a quienes pierden es una cuestión central, porque hay que definir quiénes deben ser compensados, quiénes no, por ejemplo, y a esos que deben ser compensados realmente compensarlo, ¿no? Es esto mismo, si uno se entra hoy, yo lo decía ahora, ¿no? Pero en este momento discutir productividad en los consejos de salarios con años de caída del salario real es muy difícil, porque cuando uno va a decir, bueno, la torta va a crecer y vamos a ganar todos, te va a decir, bueno, pues yo no estoy ganando, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un tema de economía política, de entender de cómo podemos compensar a la gente que con los cambios, cambiar la rutina genera desconfort, digamos, genera que nos sintamos un poquito raros, nos saca de nuestra zona de confort, tiene que haber un premio para poder cambiarlo, y discutir socialmente cómo vamos a repartir esos premios es parte del asunto.
No toquen nada.
Gente salta, yo sabía que alguno iba a saltar porque en el medio de la columna de productividad Seba dijo, y lo dijo antes también, podemos discutir sobre impuestos y aumentar algunos impuestos. Algo que creo que en este caso de ambos bandos, para decir lo que tenemos en este bibloquismo en Uruguay, lo han tachado como descensurable, ¿no? Hablar de subir impuestos. Entonces cada vez que hablan o suben impuestos, el otro es un ogro que sube impuestos. Ahora tenemos un episodio nuevo del tema y ha quedado casi como un tema tabú.
Sí, es una pena, ¿no? Porque al principio es parte de las herramientas que tiene un gobierno pensar en eso. Yo creo que obviamente si se suben los impuestos y después no, nadie ve ganancias en nada, claro, de vuelta, no hay incentivo. Pero esta historia de hacer una campaña política basada en que no vamos a tocar los impuestos es raro porque es parte a priori de la caja de herramientas que tienen los gobiernos para hacer cosas.
Claro, pero ya se metieron en este tema, ¿no? Aquella tabareba, aquella story, la calle prometiendo después, ahora lo que viene. Entonces hay como una promesa a la población.
Que al final del día nunca la cumple, ¿no? Porque tanto aquel claro, gobierno no, como este gobierno ha tenido que tocar los impuestos, están los dos puntos de IVA que ahora todo el tema de la... O sea, y el otro gobierno también tenía otro manejo, o capaz que las empresas públicas fueron usadas un poco más así. O sea, nadie lo puede cumplir porque al final del día el Estado tiene tareas y tiene que cumplir esas tareas y tiene que cumplir con un determinado déficit fiscal, pero nos hacemos este juego en la sociedad de que no queremos hablar del tema y obviamente cada vez que, en mi visión, cada vez que hay un tema tabú es peor porque lo hacemos mal, ¿no? Mejor hablar de las cosas y buscarle como una vuelta, ¿no?
Acá alguien hacía las comparaciones con Chile, con Noruega, además vos hablaste de PBI per cápita e ingresos per cápita, son como dos conceptos, pregunta, ¿PBI per cápita es un concepto?
Son como las dos caras de la misma moneda. Ajá. Una es si la miramos desde el punto de vista de la producción, entonces le decimos el Producto Interno Bruto, y el otro es si miramos a quién van los recursos que se generan con la producción. Y
pero ahí se hace un ingreso per cápita de un país, o sea, dividido entre la población.
Exacto.
Sí. Obviamente eso no da igual para todos.
Es el mismo numerito, o sea, cuando decimos PBI per cápita, es el mismo que el ingreso per cápita, es solo que uno lo miramos con la cara de la moneda cuando hay produciendo, y el otro miramos con quién gana los ingresos que se producen.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.